15º día de los ejercicios espirituales ignacianos. Estamos en lo que llamamos segunda semana. Aquí profundizamos en el misterio de Cristo. Queremos conocer interiormente, ir a su corazón. Queremos aprender a amarlo más para servirlo mejor. Esta es la gracia que le pedimos al cielo. Se abra en nuestra interioridad, en cada ejercitación, en cada meditación, en cada contemplación. Hoy tomamos un texto para la contemplación imaginativa que está lleno de imágenes y nos ayuda mucho a ingresar a aquel lugar donde queremos buscar y hallar la voluntad de Dios. Es Bartimeo, un ciego, que en el camino de Jericó, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 del verso 46 al 52, grita: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Lo reprendían, lo hacían querer callar, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Y las entrañas de misericordia de nuestro Señor, que se acercan, que tocan al ciego, que preguntan qué quiere que él haga por él: quiero que vea, le dice, quiero ver, le dice Bartimeo. Recupera la vista y Jesús, que lo invita a ser testigo de ese gesto de amor con el que el Padre Dios en su misericordia ha obrado para su camino. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Nosotros también queremos ver, queremos salir de aquellos lugares donde estamos a ciegas, donde no podemos acertar en hacia dónde orientar nuestra vida. Queremos buscar y hallar aquellas luces que nos hacen falta para poder ciertamente enfocarnos a donde está la mejor suerte que nos espera. Te invito a hacer tu ejercitación, que lo puedes hacer viendo lo que la escena ofrece, con todo ese colorido en esa ciudad cosmopolita de Jericó, con lo que el ruido de allí indica y el grito de Bartimeo que se hace sentir entre tanto tumulto, con los discípulos que quieren frenar a Bartimeo, con la gente que quiere hacerlo callar y Jesús que lejos de eso lo escucha y da respuesta a su pedido. Nos metemos en la escena y participamos de esta contemplación. Marcos 10, 46, 52 dice así: Llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor.
Señor,
La escena, como decíamos en la introducción de esta contemplación, está llena de colorido. Pensar que Jericó es una ciudad cosmopolita, atravesada por el comercio. Por lo tanto, allí el tumulto, la multitud, el grito, la comercialización, el ir y venir de las personas sobre esa calle pública que imaginamos es donde se encontraba este buen hombre Timeo, el hijo de Bartimeo, el hijo de Timeo, nos hace entrar allí con esa atención que merece en medio del tumulto, del grito, de los coloridos, de la vuelta, en la relación de ellos dos, de Jesús a quien él grita, evocando su condición misericordiosa, de la que seguramente él tiene referencias por los milagros que ha hecho, y al mismo tiempo Jesús que se detiene, y que a pesar de que todos quieren hacerlo callar a Bartimeo, él lo llama y lo convoca. Uno se imagina allí que Bartimeo ha tirado todo lo que tenía, como ocurre en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, a las puertas de nuestros templos, las personas que piden y que claman piedad. Están allí con lo que tienen, lo poquito, su mantita, su tachito donde uno puede dejar su donación, su colaboración. Todo eso ante el llamado de Jesús voló. Voló y ya dejó de ser el punto de seguridad de Bartimeo. Ya su seguridad no está puesta en lo poquito que tiene, sino en el llamado que Dios le hace. No está puesta en la seguridad que le da su manta, con la que se cubre, con la que pide limosna. Ya no está su bastón dependiendo de él, Bartimeo, para ponerse de pie. Uno se lo imagina saltando, brincando, yendo hasta donde Jesús se encuentra. Y ese diálogo maravilloso, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús siempre hace lo mismo, no da por supuesto lo que él ya sabe, sino que espera que lo que él ya sabe y conoce lo exprese el que manifiesta la necesidad de su ayuda. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Que vea, que pueda ver. Es decir, que pueda terminar de liberarme de todo lo que me ata en mi ceguera. Que pueda encontrar el camino que estoy buscando. Que pueda hallar lo que anhela mi corazón. Que pueda moverme entre la gente con libertad. Que sea uno más, que deje el lugar de la exclusión, que vea, Señor, que vea. Y entonces, cuando nos metemos en la escena, allí hacemos un acto de reflexión sencilla, humilde, pidiendo la gracia de poder allí detenernos. Ahí la imagen es maravillosa, nos la está mostrando Alejandro ahora en la televisión. ¿Cuántos ciegos de nosotros en el camino? ¿Cuánta necesidad tenemos de clamarle al Señor? ¿Cuánto esperamos que Él nos diga, vení, 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 acércate? ¿Cuánto deseo hay en nosotros de poder expresarle a Jesús nuestra auténtica ceguera, nuestra oscuridad? Y allí esperar que el Señor actúe y obre. Nos metemos en la escena, tomamos todas las consideraciones, pedimos la gracia que corresponde a estos días, poder sentir con el sentir de Jesús su corazón, teniendo un conocimiento interno más profundo de su interioridad, y a partir de allí, con ese saber interior que nos da la gracia de su presencia, poder sencillamente, con mucha sencillez, poder estar cerca de lo que Él nos pide, de lo que Él nos sugiere. Que siempre es crecer en el amor mutuo y servir más y mejor para la gloria del Padre. Vamos a la música y volvemos por aquí para que podamos comenzar a participar de lo que decíamos ayer, es gracia de poder ver mejor el discernimiento de espíritus. Vamos a adentrarnos en ello. Vamos a compartir los aciertos y las tentaciones que hemos ido teniendo. Y vamos a ir sobre algunas consideraciones de qué es discernir y por qué el discernir entre espíritus para poder ver mejor, para poder nosotros recibir la gracia de liberación de nuestras cegueras y poder enfocarnos en lo que el Señor nos pide. 3518-171-593, podés compartir de lo que va, estamos a mitad de los ejercicios, tu sentir más profundo de dónde Dios te está haciendo saber lo que busca y espera de vos, en lo que vas sintiendo en tu corazón, dónde han aparecido las tentaciones, lo que vos reconoces como lo que ha impedido que puedas avanzar sobre estos ejercicios, y sobre eso hacemos discernimiento, además dar algunas consideraciones de qué es discernir. Lo hacemos, lo compartimos en la catequesis de los ejercicios ignacianos en Radio María TV.
Bendito. Oh, oh, oh. Levante sus manos. viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí.
Buenos días, padre. Habla Mariela de Córdoba capital. Lo que me estuvo pasando este último tiempo con los ejercicios es que no puedo llegar a ingresar bien a la escena e imaginarme todo, y es como que quedo a la mitad de todo. Básicamente eso es lo que me cuesta un montón.
Buen día, Radio María. Buen día, Padre Javier. Gracias, gracias por este retiro. Hoy me he levantado para hacer la meditación, pero me ha sido como una así iluminación, y donde el Señor me llama a estar en la montaña, a recibir el reino. Hermoso, porque ahí me dice, y muy claro, lo que me... que felices los que lloran. Felices los que lloran. Gracias, gracias por llegar a la cima del seguimiento. Gracias, amén. Que el Dios Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, reciba iluminando en este camino.
Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida.
Buen día, Padre Javier, buen día a toda Radio María. Seguimos con los ejercicios ignacianos. Ayer no tuvimos señal por estos lados, así que no lo pude seguir. Ya lo voy a buscar por Facebook. Traté de oír y de sentir el diablo y Dios en mi corazón, en la parte interna y en la parte externa. Y cómo actúa en la sociedad y en mis hermanos y en mí. Por ejemplo, las veces que yo no me puedo levantar en la mañana, a la mañana, que tiene que ser bien temprano, no estoy pudiendo hacerlo, y veo que es obra del mal espíritu, que le gana al buen mensaje de Dios que me dice levántate. Me gana el cansancio. Eso es la parte en mi interior, cómo actúa el mal. Ojalá Dios me ayude a pelear con eso en la oración.
Bendito.
Los ejercicios espirituales ignacianos regalan una claridad para poder ver en el camino, como hoy clama el bueno de Bartimeo. Y es la discreción de espíritu. La discreción de espíritu, que es corazón de la ejercitación ignaciana, donde en cada contemplación, en cada meditación, en cada una de nuestras oraciones, vamos aprendiendo a distinguir qué viene de Dios y qué no. Y ahí, en lo que viene de Dios, aprender a leer qué es lo que Él nos está pidiendo para hacer una verdadera reforma de vida, para poder hallar lo que buscamos, su voluntad amorosa. La gracia de poder ver mejor en el camino y separar las tinieblas de la luz le llamamos discreción de espíritu o discernimiento de espíritu. Se hace por un don, por un carisma, que consiste en una gratuidad con la que Dios nos visita en el Espíritu Santo y nos permite discernir, distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no es de Él. Las reglas de discernimiento ignaciana nos sirven para esto. Estas reglas ayudan en alguna manera, porque además de leerlas, hay que tenerlas en cuenta en la experiencia personal, y sólo así, o en la comunitaria, se las puede entender. La mejor manera de aprender a discernir es leyendo los apuntes espirituales o las cartas de quienes han tenido experiencia y nos han comunicado, para entender en ellas el sentido del discernimiento, en este caso ignaciano. También en el caso de Teresa, de Teresita, del Padre Pío, podemos encontrar esas referencias, ¿no? Cuando aprendemos a leerlos y a los grandes místicos en sus relatos que nos han dejado, aprender a ver cómo la descripción fenomenológica de su alma refleja casi como en un espejo realidades que nos ocurren a todos y cada uno de nosotros. Las reglas de discernimiento son para poder encontrarnos con el sentir y conocer las varias mociones. Las buenas, va a decir Ignacio, en las que vemos claro para recibir, las malas para lanzar afuera. Tres niveles o etapas hay en el discernimiento. El primero es sentir, es decir, darme cuenta, caer en la cuenta de que esto es lo que estoy percibiendo en mi interior, en mi corazón, pensamientos, afectos, emociones. El segundo es conocer, conocer su bondad o reconocer su malicia. Si eso que estoy sintiendo me orienta más en el camino porque me trae claridad, me trae liberalidad de espíritu, me trae fortaleza, me trae transparencia, me ofrece esperanza, me anima a no bajar los brazos, a sostenerme en la lucha, me deja consuelo en medio de la enfermedad. Entonces, si eso viene así, es de Dios seguramente, hay que darle la bienvenida en serenidad, sin estrépitos, sin querer más de lo que va comunicando ese momento de sencillez interior donde Dios nos visita con su gracia. Y el, si fuera que no, que lo que siento, que lo que percibo, viene con un pensamiento confuso, viene con un sentido de oscuridad, de tentaciones a cosas bajas, si viene como entremezclado con un alboroto interior que no me deja encontrar lo que estoy buscando, ese sereno modo de percibir la realidad para mejor interactuar con ella, entonces no tengo que, sino más que permanecer en paciencia, va a decir Ignacio, rechazar esa emoción, no adherir a ella, no dejarme atravesar por ella, mantenerla en puerta y al mismo tiempo buscar estar en paciencia, buscar estar en paciencia. Decía San Bernardo, no es fácil discernir si es nuestro espíritu quien nos habla o viene alguno de los que ya mencionamos, del bueno o del malo. Más, ¿qué importa para el caso? Conocer la persona que nos habla, el propio espíritu o un espíritu fuera de Dios o el espíritu del mal. Lo que importa es saber si la orientación que tengo me lleva a Dios o me aparta de Él. Las reglas fundamentalmente de discernimiento, que son estas descripciones que Ignacio va haciendo para darnos cuenta que es de Él, de Dios y que lo que no, están dadas cuando dice que tanto ha de ellas cuanto le ayuden para su fin. Tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impida. Vamos, si les parece, a la primera y a la segunda regla. En la primera regla estamos buscando querer hallar la voluntad de Dios, estamos queriendo aplicar este modo ignaciano de leer el espíritu y su acontecer interior con una serie de descripciones que claramente Ignacio muestra qué es de Dios y qué es lo que no. Dice en la primera regla, el mal espíritu impide al que avanza, al que va dando pasos a favor de lo que Dios le pide, el mal espíritu impide al que avanza y el bueno lo ayuda. Fíjense, el malo impide, el bueno ayuda al que va en el buen camino. Es más fácil discernir las mociones de uno y de otro espíritu cuando se las experimenta de manera alternativa y sucesiva. Se puede comparar el efecto que nosotros deja una y otra manera de actuar. El mal espíritu, al que avanza, ¿cómo lo tienta? Con cosas bajas, con cosas bajas. También con falsas razones para impedir que avance. el mal espíritu hace así. El buen espíritu trae cuando en todo caso hemos caído o hemos errado en el camino, trae remordimiento para avanzar, es decir, arrepentimiento, pero también trae aliento, fortaleza, despierta buenos deseos. El buen espíritu, con su punzar por dentro, con su remorder, levanta el alma hacia Dios y la hace volver a Él. Un poco lo que veíamos en la ejercitación de la primera semana. Es muy importante esto de que el buen espíritu da ánimo y fuerza. Es decir, nos alienta, nos sostiene, no nos deja solos, sino que nos trae gracia de consuelo. Va a decir San Ignacio, ¿qué es esta gracia de consuelo? Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior con la cual viene a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Y ninguna cosa creada sobre la tierra puede amar en sí misma sino en el Creador de todas ellas. Es decir, todo está orientado a Dios. Asimismo, cuando en ese sentir interior de gracia, de consuelo, larga lágrimas, lanza lágrimas, motivadas por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras causas directamente ordenadas a su servicio y al avance. Eso que llamamos esas lágrimas, ¿no? Eso que limpian el corazón, el don de lágrimas. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, de fe, de caridad, toda alegría interna que llama, que atrae a las cosas del cielo, a la propia salud del alma, aquietándola, pacificándola en su Dios y Creador. Cuando eso ocurre, hay que recibirlo, hay que en eso detenerse, no hay que pasar adelante, porque Dios, en el tiempo del consuelo, deja muchas enseñanzas y marcas positivas en el alma. Estamos compartiendo algunas orientaciones de las reglas de discernimiento de San Ignacio para ver, sencillamente para aprender a ver en discernimiento, haciéndonos eco del clamor de Bartimeo, Señor, que vea el nuestro, viene como respuesta por parte del Señor a través de Ignacio y su descripción tan maravillosa, tan fenomenológica, tan claramente descriptiva de lo que pasa en el alma habitualmente, en las diversas emociones que la atraviesan, cómo quedarnos con algunas, las que Dios nos da, cómo lanzar fuera, las que el mal espíritu, las que Dios no quiere. Seguimos compartiendo la música. Vos también nos vas diciendo cómo van tus ejercicios, cómo va tu camino, dónde se va viendo claro, por dónde Dios te va orientando, dónde sentís que hay tentaciones o hay obstáculos para tu peregrinar y para tu andar en Cristo.
Teus olhos revelam quién. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Señor. Tudo sabes de mí, cuando sondas o meu coração. Tudo poder saber bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar.
Buen día, padre. Habla Lucía de Villa María. Padre, yo estoy en estos tiempos batallando con el temor. Me levanto como con temor. Y estoy con pequeños fantasmas, pero sé que no viene del, sé que viene del mal espíritu, y estoy poniendo toda mi fuerza en no dejarme vencer, Padre.
Buen día para todos. Bueno, durante los ejercicios en estos días siempre aparecen dificultades, pero lo que me pasa, que me llama mucho la atención, es que cuando los escucho a la mañana y después luego en la contemplación, desde que comenzaron, no puedo parar de llorar. No sé si tiene que ver con lo que Dios está suscitando en mí, algo para mi vida personal que era impensado, porque todavía no puedo descubrir el motivo del llanto. Esa sería como la intriga que me genera este camino de ejercicios. Muchas gracias por esto que nos están brindando, porque en verdad es ese camino interior para descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Así que muchas gracias.
Gracias por el compartir de las dos. Hermoso, lo primero, bien dicho, hay un temor infundado que quiere instalarse en mi corazón y que a la luz de los ejercicios lo puedo percibir, no les doy importancia y sigo, y sigo, y sigo. A veces hay que echarlo, decirle, nada tenés que hacer aquí, espíritu de inquietud, retírate, sacarlo del medio, ¿no? O encontrar alguna expresión propia del corazón que expulse, metiéndole rostro a la tentación. En el segundo caso, muchas veces se da por tiempo, cuando las lágrimas son serenas y van como empapándonos el alma, además de el rostro, suele ser este don de lágrimas lo que va limpiando nuestra mirada y nos prepara para ver lo que Dios nos quiere decir, como bien lo decía quien lo compartía recién. Así que gracias a las dos por su compartir. Tenemos más después, lo vamos a ir compartiendo. Decíamos de la consolación y la describimos la desolación. Todo lo contrario al consuelo, como oscuridad en el alma, turbación en ella, moción a cosas bajas y terrenas, inquietud con varias agitaciones, intentaciones, moviendo a la falta de fe, sin esperanza, sin amor, hallándose la persona toda perezosa, tibia, triste, como separada de su Creador y Señor. La desolación es la guerra contra la paz, la tristeza contra la alegría espiritual, es la esperanza en cosas bajas contra la esperanza en lo que Dios trae de su mano. Asimismo, es amor bajo contra la sublimidad del amor inspirado por Cristo. Sequedad contra lágrimas. Vagar la mente en cosas sin sentido contra elevar la mente en proyectos en los que Dios nos quiere. Nuestro común enemigo, va a decir Ignacio, pone todos los inconvenientes posibles, muchas veces tristeza sin saber nosotros por qué estamos tristes, ni podemos orar con alguna devoción, contemplar, ni aun hablar, ni oír de las cosas de Dios nuestro Señor con sabor o gusto interior alguno. Interesante esta definición, porque podemos estar escuchando de Dios, podemos estar en una misa, en una homilía, en un retiro, escuchando la radio, pero no me dice nada, nada, o sea, no me significa nada, no aporta nada, no me deja nada. Hay desolación, hay espíritu de desolación. Una de las características más notables de la desolación es como una cierta ausencia de Dios. Es el mayor sufrimiento que causa, porque cuando sentimos que estamos con Dios, nuestro Señor, nada puede resultarnos penoso, va a decir Ignacio. Los pensamientos que salen de la desolación son tales cuando se dan en forma intensa y durable, en grado menor y en forma transitoria, son pensamientos con los que el mal espíritu procura poner impedimentos para que la persona no pase adelante en el camino espiritual. Entonces hay que distinguir entre aquellos que vienen como hace un tiempo queriendo instalarse en el alma y otros que van y vienen, pero que lo único que hacen es buscar distraernos hacia dónde vamos. Seguimos compartiendo un poquito más. Pueden dejar a ustedes sus mensajes al 3518-171-593. Sencillamente estamos hablando de discernimiento como una manera de acompañar al Señor que cura de cegueras también cuando nos trae luz al alma para mostrarnos qué es de Él y qué no es de Él. Lo primero, para tomarlo y seguirlo. Lo segundo, para lanzarlo fuera.
Se propone.
Hola padre, buen día, hola a toda Radio María, buen día. Muchas gracias por estos ejercicios. La verdad que, bueno, ha sido muy variable la experiencia. La mayor parte de los días me ha hecho llorar por haber llegado a sentir el amor de Dios tan profundo hacia mí, hacia todo lo que me rodea, a reconciliarme con todo mi camino, inclusive con mis errores, que son muchos, y bueno, y muchas tentaciones también, momentos de aridez, de desconexión, los cuales trato de resistirlos con paciencia y bueno, y entregándole todo a la mano de Jesús. Lo que me cuesta a veces es la imaginación de la escena como estando yo ahí presente, pero a veces sí puedo ingresar y sentir los olores, las texturas, los paisajes, a Jesús. Pocas veces le puedo ver el rostro, siempre es como que veo su figura y una sensación de paz y una luminosidad que rodea todo su cuerpo, pero pocas veces y muy de a poco voy viendo su figura y su rostro se me complica, digamos, ¿no?
Sé que en sus manos mi vida está puesta.
Bendecido día, padre y queridos ejercitantes. Yo quería contarle, padre, que yo he tenido muchas interrupciones exteriores, demandas de familiares y enfermedades que me han impedido. Entro en la contemplación, pero me impiden realizar bien el coloquio y luego no he podido hacer las anotaciones en mi cuaderno espiritual. Y quería, eso me genera desaliento al no poderlo hacer bien al ejercicio, pero por otro lado, eso es el mal espíritu, me genera desaliento, ganas de no seguir haciéndolos, porque siento que no los estoy haciendo bien luego a la ejercitación, pero el buen espíritu me trae fortaleza para seguir y me inspira que estos ejercicios me inflaman de amor hacia Dios y que es algo bueno para mí y ahí sigo. Y también con su ayuda a los demás ejercitantes cuando comentan que les pasa eso, usted nos orienta y nos aconseja seguir. Yo quería consultarle alguna jaculatoria o alguna oración para lanzar el mal espíritu afuera, que si nos puede decir. Gracias, padre, por los ejercicios.
Qué buena que son las participaciones de ustedes. Qué bien nos hace a todos. Lo primero, a quien compartía su camino, su conmoción, la reparación de vida que va haciendo el Señor, la reforma de vida, reconciliándose también con sus errores, con su pasado, encontrando luz aquí en el presente, conmocionarse por la presencia luminosa del Señor, entrando en la escena muchas veces, pudiéndolo hacer, otras no. Y el no poder verle el rostro, tal vez pedirle al Señor, muéstrame tu rostro, Señor, muéstrame tu rostro. Que puedas detenerte un poquito más, sin temores, que tu alma se vaya aún más reposando sobre esa luminosidad hasta dar con la mirada del Señor, ¿no? En un proceso, no en un golpe de gracia, por así decirlo, o sí, si Dios lo quiere, sino en un proceso de luz que siga avanzando en tu andar interior. Respecto a la segunda, de lo segundo que compartía quien recién nos dejaba su mensaje, no está bueno poner bajo la categoría de lo que hicimos mal o hicimos bien en los ejercicios espirituales, ¿no? Sino en discernimiento, siempre en discernimiento. Puede que lo bueno o lo malo que nos atraviesa en el juicio que hacemos venga de la expectativa que tenemos, o puede de alguna idealización que hacemos de nosotros mismos, de los ejercicios. Lo importante es hacerlo. También las interrupciones son una buena ocasión dentro de los ejercicios, porque aprendemos que la fuerza del mal se la juega en todo para impedirnos avanzar, para impedirnos ir a donde tenemos que ir. Y en esto es muy sano, es muy saludable hacer todo lo que tenemos que hacer como mejor lo podamos hacer y discernir, y no aflojar. También lo pedregoso, lo empinado, lo encurvado del camino, enseña el camino, enseña el camino. Que se lo aprende transitándolo, no hay otra forma. La manera de expulsar al mal espíritu con alguna expresión que uno tenga en el corazón y le venga, la que venga, y afuera, nada que hacer por aquí, se le dice. Cuando se está pasando un momento de desolación, va a decir Ignacio en la quinta regla de discernimiento, nunca hacer mudanza. Cuando estamos en desolación, nunca elegir cosas definitivas importantes, sino esperar que pase la tormenta y permanecer firme y constante en los propósitos que hemos hecho antes de que se produzca la desolación. Entonces, permanecer firme y constantes en las decisiones que hemos tomado antes de que aparezca la desolación. Nunca hacer mudanza. Sin embargo, fíjense lo que dice la sexta regla: mudar intensamente frente a las intensas desolaciones. ¿Qué quiere decir? No es que haya contradicción. Nunca hacer mudanza de las cosas ya decididas. Y mudarse mucho, es decir, ir en contra de todo lo que el espíritu del mal sugiere. Es decir, permanecer en lo que Dios nos dice, no mudar de allí, y saber ir contra todo lo que el mal espíritu dice. Hacer diametralmente lo opuesto a lo que él sugiere. Esa es la batalla interior. Esa es la lucha interior. Muchas veces nos pasa que el Señor nos deja, va a decir la séptima regla, casi como en estado natural, ¿eh? Siempre la gracia, la sobrenaturalidad, la presencia de Dios está con nosotros, pero muchas veces no la sentimos. Y eso es, hay que mantenerse fieles a lo elegido y sostenerse, no buscando el sostenerse y la fidelidad por los gustos que devienen de allí, sino sencillamente porque es lo que Dios nos pide y es a lo que Dios nos llama. Ahí se hace un gran aprendizaje de fidelidad en los tiempos de sequedad interior. Con el auxilio de Dios, el cual siempre nos queda, podemos avanzar, ir hacia adelante y aún vencer en las tentaciones. Porque la gracia de Dios está y nos acompaña. Solamente algunas reglas, vamos a seguir insistiendo sobre estas en otras instancias de la ejercitación, que nos ayuden para ver mejor, para distinguir, para poder enfocarnos en lo que Dios nos pide, quitar de en medio lo que impide que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que tiene que ver con lo que Él nos va sencillamente revelando en el corazón. Para el fin de semana, como decimos siempre, cuando llegan los viernes, hacer alguna repetición de los ejercicios que ya hemos hecho, de cualquiera de todas las ejercitaciones que hemos hecho. Y entonces, porque alguna la hice y me fue muy bien, sentí mucho gusto interior en lo que contemplé y puede que allí haya más gracia y estar atento a lo que anoté que me hizo mucho bien, o porque ha habido tentaciones y entonces el espíritu del mal ha buscado impedir que yo me encuentre con el llamado que me está haciendo el Señor. ¿Repetición por tentación o repetición por consolación? Según sea, cada uno elige el mejor camino para darle continuidad en el fin de semana a la ejercitación ignaciana. Quisiera terminar con la oración a Mamá Antula, que la podamos rezar juntos y abrirnos al peregrinar hacia Tierra Santa, perdón, hacia los santuarios marianos, ¿sí? Porque verdaderamente agradezco de todo corazón lo que ustedes nos van regalando paso a paso. Nos consagramos a Mamá Antula para toda la ejercitación que venimos haciendo y para la que nos viene en el fin de semana. Santa Mamá Antula, a vos que fuiste una incansable peregrina de los ejercicios espirituales de San Ignacio, queremos consagrarte el camino de oración y discernimiento que emprendemos en esta cuaresma. Intercede ante nuestro Señor para que cada uno de nosotros ejercitantes recibamos el don de la sabiduría y la protección contra las acechanzas del mal espíritu. Vos que recorriste largos caminos a pie, atravesaste desiertos y caminos peligrosos para llevar a Dios, ilumina cada uno de nuestros pasos y guíanos para buscar y hallar su voluntad. Amén. Gracias, gracias a todos, gracias ejercitantes. Oramos unos por otros, el rosario, la misa, el momento en que hacemos nuestra oración, acordarnos de que somos muchísimos los que estamos haciendo esta ejercitación y a no aflojarle. No importa bajo nuestra categoría qué está bien o qué está mal, lo que importa es que hagamos discernimiento y podamos elegir bien, según lo que Dios nos va diciendo en medio de la batalla de los ejercicios, de la lucha interior.